La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. Duro comunicado de la COE contra lo que considera una injusta estrategia de desprestigio y descalificación que sufren, denuncian los empresarios por parte de algunos actores políticos y miembros del gobierno. Javier Aldea, buenas tardes.
Buenas tardes, sin aludir directamente a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que esta semana calificó de capitalista despiadado al presidente de Mercadona, Juan Roig. La COE ha difundido un comunicado en el que condena y lamenta profundamente estas críticas. Para la patronal, es un grave error dirigir la atención de la opinión pública hacia los empresarios, culpabilizándoles de determinados problemas económicos. Una estrategia peligrosísima de claro corte populista que, curiosamente, denuncia la COE, se ha intensificado al inicio del año electoral.
Satisfacción del gobierno tras conocerse que la economía española cerró 2022 con un crecimiento del 5,5%. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Nuestra economía ha crecido por encima de las previsiones del propio gobierno, situándose en ese más de 5 puntos el PIB en nuestro crecimiento económico. Lo que viene además acompañado de ese esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno para que esta política económica y la adversidad que hemos vivido no tuviera que redundar en una mayor dificultad en las familias, consiguiendo haber situado la inflación en España en la zona más baja de los países de nuestro entorno. Y al tiempo que hemos conseguido aprovechar ese crecimiento económico para mantener empleo.
Desde los sindicatos, sin embargo, denuncian que la alta inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo están lastrando el crecimiento económico. En los mercados financieros, las plazas europeas operan hasta ahora con signo positivo, con los inversores pendientes de referencias macro como el deflactor en Estados Unidos, que es el indicador preferido por la Reserva Federal para vigilar la inflación. Los inversores contarán además con referencias como la confianza de la Universidad de Michigan o las ventas de viviendas pendientes. Jesús Sánchez Quiñones es el director general de Renta 4 Banco.
Desde luego que el mercado tendrá que consolidar estas subidas. La presentación de resultados y de guías para este año 2023 va a ser determinante para ver si se mantienen, pero en cualquier caso el mercado no está para que tengamos un rally como los que estábamos acostumbrados hace un par de años y tendrá que digerir las subidas que llevamos desde el principio de año.
Con todo, vemos hasta ahora el IBEX 35 subir en tiempo real un 0,21%. Se colocan los 9.054 puntos. Avances más tímidos para París de apenas un 0,06%. La Xetra alemana se revaloriza un 0,14%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, sube un 0,12% a 4.179 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien lidera los recortes. Lo hace con una corrección del 3,5% hasta los 18,95 euros. En positivos, Banco Sabadell quien lidera los avances con una subida del 4,75% hasta el 1,15 euros. Y caída importante para las acciones de H&M del 5,58% tras anunciar la firma sueca que ganó un 68% menos interanual. El impacto del cierre de sus operaciones en Rusia, el coste de la puesta en marcha de un programa de eficiencia y los altos precios de las materias primas y el transporte, así como la fortaleza del dólar, están detrás del resultado del que es el principal competidor de la firma española Inditex.
Otras noticias.
El rey emérito tiene intención de fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos, país al que se trasladó en agosto de 2020 y en el que fijó su residencia permanente en marzo de 2022. Don Juan Carlos ya ha iniciado los trámites administrativos pertinentes para no tener que presentar este año la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas relativa a 2022. Así notificar a Hacienda que el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos ya no radica en España y por tanto fijará su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos. En realidad, el rey emérito ya no cumple el requisito de haber permanecido durante más de 183 días en territorio español para ser considerado como residente fiscal. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica.
Di que nos escuchas.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Radio Intereconomía. En A Media Sesión, Madrid Innova. Rafa Jiménez.
La innovación es el concepto que más nos gusta a Media Sesión, y si además ayuda a otros aspectos clave como la sostenibilidad y la economía circular, pues todavía mejor. Por eso, y porque además es un ejemplo de trasvase de éxito en un ecosistema que trata de exportar talento académico a la empresa, hablamos durante los próximos minutos de Persiskin. Y lo hablemos con su CEO, con Jaime Sanfélix. Jaime, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, un placer.
Jaime, explícanos el comienzo. ¿Cómo surge Persiskin? O bueno, no sé si lo pronunciáis así, pero cuéntanos.
Sí, sí, lo pronuncias perfectamente. Sí, el nombre es Persiskin y básicamente el nombre es porque proviene de lo que es el producto origen, que es el kaki, que es el kaki persimón, que se suele denominar, y skin evidentemente por la piel, ¿no? Entonces, esto surge un poco con la necesidad de darle salida a la búsqueda de una valoración de un producto que estaba perdido, porque no tenía una salida comercial en el mercado en fresco, dado de que había una sobreexplotación de esta producción en la comarca de la Ribera Alta, aquí en Valencia, y se estaba perdiendo el 50% de lo que producía un árbol, ¿no? Y esto, la verdad es que era pues un poco problemático, porque pasabas por los campos y era como un manto rojo de todos los caquis que quedaban en el suelo. Entonces ahí es cuando surge la visión de que vamos a buscar una alternativa que le aporte valor y que además cree una cadena para que todos los agentes involucrados, tanto en la producción del producto como en la confección final de los productos que puedan llegar a mercado, pues tengan una generación de riqueza, ¿no? Y eso es un poco la idea del desarrollo empresarial de esta iniciativa.
Eso, como idea, me parece evidentemente muy meritorio, pero llevarlo a cabo me parece todavía más complicado, ¿no? O sea, porque tú puedes tener esa idea, pero de ahí a conseguir sacarle el producto, vamos a decir, diseñarlo, saber cómo se puede fabricar, eso yo creo que implica muchas patas, ¿no? ¿Cómo ha sido el llegar al final a tener una alternativa a los cueros naturales y a los cueros sintéticos?
Sí, evidentemente toda innovación requiere de mucho tesón de entrada, ¿no? Y sobre todo una visión clara de cuál es el objetivo que pretende seguir y sobre todo claramente el destino final, ¿no? Porque Bueno, evidentemente se podía haber buscado alternativas más fáciles, ¿no? El hacer, por ejemplo, una mermelada, o el hacer un zumo, o el hacer comida para animales, que evidentemente pues es como un procesado más industrial y más generalista, ¿no? De lo que son pues, los descartes o los residuos de las industrias o de las producciones. Pero claro, esto qué ocurre, que evidentemente no aporta demasiado valor, dado de que el valor final del producto al cual vas a desarrollar tiene un poco valor de mercado, ¿no? Pues un zumo evidentemente tiene un valor mínimo y solamente la producción del mismo tiene un alto coste, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué tuvimos que hacer? Pues invertir en conocimiento, invertir en desarrollo, apostar por perfiles muy cualificados dentro del ámbito de la química, en lo cual claro. Nosotros estamos inmersos desde desde hace casi 20 años en el Parc Científic de la Universidad de València, y este ámbito académico pues nos da como pie la posibilidad de poder hacer innovaciones tan chulas claro, como estas, ¿no?
Es chulísimo. Cuéntanos, tanto el cuero como las alternativas sintéticas que tenemos en el mercado presentan problemas, ¿verdad? Eso es un acicate para desarrollar esta alternativa, ¿no?
Efectivamente, el cuero es algo que todo el mundo dice, no, es que la piel natural es mejor que esto que estáis desarrollando. Yo digo, bueno, vamos a ver, es que la piel natural, como se le llama, de partida, no la pueden utilizar nada más, se la quitan, fíjate la barbaridad que voy a decir, se la quitan al animal, ¿no? Sí, es decir, necesitas un proceso industrial de curtición, que aportas una cantidad de elementos químicos para poder hacerlo viable, y luego, evidentemente, unos recubrimientos que la hacen viable para el uso que pretendo darle, ¿no? Como por ejemplo que sea resistente al agua, a la luz solar, a rasgados, a diferentes cuestiones, ¿no? Por lo tanto, que la piel natural es 100% natural, pues hombre, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, evidentemente la piel artificial 100% procedente de poliuretanos tiene otros componentes, que no tiene sacrificio animal, pero tiene una componente química muy, muy grande. Entonces, evidentemente también está contaminando el medio ambiente. Claro. Y ahí es donde este tipo de desarrollos tiene la mayor cabida, ¿no? Porque nuestro producto es superior al 75% de origen natural. Entonces, claro, la parte que evidentemente nosotros le aportamos al producto con la cantidad de producto bio que esto tiene, pues obviamente hace que la contaminación sea prácticamente nula, ¿no? Y obviamente, pues el resto de productos sí pueden tener cierta entrada en el mercado, bien por precio, bien por el mensaje que transmite de calidad en cuanto a lo que es la piel animal. Pero bueno, no olvidemos que cada vez más la sostenibilidad está en boca de todo el mundo, y también el tema del bienestar animal. Es decir, vale, está bien que hace 5.000 años nos vistiéramos con pieles animales, pero hoy es necesario, pues tal vez no.
Claro, claro. Hablabas de barbaridad al señalar que con la piel natural se le quita al animal. Es un producto el vuestro vegano, y cada vez las nuevas generaciones tienen más en cuenta estas cosas, ¿no? Es importante tener productos que satisfagan a consumidores que a su vez están concienciados. Supongo que ahí hay un margen de crecimiento tremendo.
Sin duda, sin duda. Es un mercado muy potente y con un público, con una base de clientes, consumidores en definitiva, creciente, porque efectivamente las nuevas generaciones están muy concienciadas con el medio ambiente y bien que hacen, ¿no? Porque al final los recursos son finitos y tener que utilizar unos recursos contaminantes cuando puedes utilizar otros que no lo son tanto, pues obviamente, o no lo son nada, pues obviamente yo creo que la tendencia es más que clara, ¿no?
¿Qué características, vamos a decir, tiene el producto? Me refiero como producto en sí, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? De que proviene de una fruta, de que es vegano, de que consigue una circularidad de la economía, que consigue reducir contaminación, pero una vez tienes el producto, ¿qué características tiene?
Ese es el gran hándicap al cual nos tuvimos que enfrentar una vez pasamos a la industrialización de la solución, porque evidentemente a nivel de laboratorio, pues bueno, todo queda como muy dentro, circunscrito a un ámbito como muy controlado, y obviamente pues todo puede llegar a funcionar siendo 100% natural, ¿no? Pero obviamente cuando das el paso a la industrialización, y sobre todo de cara a que vas a enfocarlo a un mercado en concreto, pues por ejemplo, imagínate la automoción, ¿no? Claro. O la zapatería, o el tema de la ropa, o lo que es la tapicería, pues obviamente exigen una serie de características pues que deben de cumplir para que ese producto sea útil y sea válido para ese mercado, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate el caso concreto de un zapato. Pues ¿cuántas veces te lo pones el zapato y empiezas a caminar con él? Pues cada vez que estás caminando con un zapato, tiene una flexión. Pues claro, esas flexiones son exigidas por parte de los industriales del mundo de la zapatería, y tiene que cumplir una serie de flexiones. Por lo tanto, tu producto debe de cumplir eso. En el tema de abrasión, exactamente lo mismo. En el tema de resistencia al agua, exactamente igual. En el tema del rasgado, exactamente igual. Por lo tanto, hemos tenido que adaptar nuestra formulación para poder cubrir y para poder llegar a cumplir con cada uno de los parámetros de estas industrias que estoy comentando, ¿no? De ahí que hemos tenido que, de alguna manera, sacrificar un poco esa parte 100% bio de producto natural, bajándola a un 75-22, claro, que es actualmente el producto que tenemos en el mercado, ¿no? Que bueno, que tampoco está mal, ¿no?
No. Ojalá fuera todo así. No sé, Jaime, si habéis tenido hasta ahora feedback del tejido empresarial que me estabas comentando, susceptible de utilizar vuestro producto como alternativa, ¿no?, frente al tradicional. ¿Qué recepción hay?
La verdad es que muy buena, muy buena. Y de hecho, en pocas semanas van a aparecer en prensa noticias que van a dar pie a esto que estoy comentando. Permíteme que no lo adelante porque se están preparando las notas de prensa, pero hay acuerdos importantes firmados con grandes grupos que van a dar contenido a todo esto que estamos comentando, y sobre todo a demostrar de una forma clara que la tendencia es más que demostrable, ¿no? En cuanto a un sector muy concreto, pero también estamos en todos los sectores. Estamos asistiendo a ferias internacionales. La semana pasada, concretamente hace dos, estuvimos en Frankfurt. Uh-huh. Semana que viene, no la siguiente, nos vamos a París, luego nos vamos a Milán. Quiero decir, estamos en todas las ferias internacionales del sector textil porque hay una demanda, como hemos comentado anteriormente, creciente, y la sensibilidad es muy alta.
Fíjate, es que por poner nombres, ¿no?, por traerlo a la tierra, yo tengo un hijo vegetariano, concienciado con no usar piel. Y le encantan unas zapatillas alemanas, que no sé si las conoces, muy tradicionales, unas sandalias, las Birkenstock, que son de mucha calidad. Sí. Pues ha dejado de comprarlas. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es piel. Y le duele. Le duele porque él le encantan. Son unas zapatillas de un nivel ergonómico maravilloso, pero dice, pues mientras no saquen una alternativa que no utilice piel animal, no las puedo volver a comprar. Ahí está vuestro
pues
nicho.
Fíjate, ahí... Efectivamente. Fíjate, ahí mismo, en esa empresa que has comentado, pues en cuanto tenga la posibilidad de poder conocer nuestro producto y poder incorporarlo a su producción, pues podrá ofrecer una zapatilla vegana a consumidores del estilo de tu hijo que has comentado.
Claro. Háblame de tiempos. ¿Esto está en el mercado? ¿Cuándo va a estar en el mercado? ¿Cuándo va a estar disponible para los productores?
Está ya disponible.
Ah, qué bueno.
Está ya disponible. Hicimos el lanzamiento de lo que era la propuesta de valor el año pasado, concretamente ahora, hace un año, el 13 de enero, hicimos el lanzamiento a medios de la innovación que habíamos desarrollado, que evidentemente, además, obviamente, está patentada a nivel europeo, y ahora tenemos una patente extendiéndosela en el ámbito de las PCTs en todo el mundo. Y lo que hemos hecho durante este año ha sido la industrialización de la producción. Entonces, ahora ya estamos operativos y podemos producir desde ya mismo.
Cuesta mucho emprender, ¿no, Jaime?
Muchísimo, no te lo puedes ni imaginar, sobre todo en este país.
Tremendo.
Porque todos son trabas de todo tipo, tanto administrativas, como fiscales, como económicas, como laborales, como de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema emprendedor, que en este país lo tenemos en el ADN, debería de ser mayormente reconocido, porque de alguna manera... somos un pequeño motor, ¿no?, económico.
Hombre.
Entonces, está bien, ¿no?, que se hable de las grandes multinacionales que puedan hacer, pero que puedan desarrollar y que puedan emplear. Pero los pequeños empresarios y los pequeños emprendedores, dentro de los cuales me considero, pues creo que formamos parte de ese gran motor que es la economía nacional, ¿no?
Hombre.
Y efectivamente cuesta.
Es que, Jaime, en el caso de España hay 3 millones de empresas, de los cuales pymes y micropymes son 2.900.000 largos. O sea, el motor está claro dónde está. O sea, es evidente, pero bueno, la pena es que no se les da la cancha que se les tiene que dar. El vuestro quizá lo has puesto antes en valor, pero por dejarlo claro, es un ejemplo de esa ósmosis, ¿no?, entre lo académico y lo empresarial, ¿no?, con el Parc Científic, la Universitat,
sí.
¿Verdad?
Sí, Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo soy ponente en varias charlas que se suelen dar en la universidad y en otros foros, y siempre pongo en valor lo mismo. El ámbito universitario tiene un potencial tremendo de producción, de innovación, pero hay que saber llevarlo a mercado, ¿no? Entonces, agentes como en este caso es mi perfil, tienen y encuentran un ecosistema totalmente favorable para poder desarrollar esas iniciativas que al fin y al cabo terminan en productos, ¿no? Porque está muy bien que dentro del ámbito académico pues se desarrollen iniciativas de innovación dentro del ámbito de la investigación que terminen en publicaciones científicas, y eso es fabuloso porque la sociedad se nutre de ello, ¿no? Pero siempre que no terminen en un desarrollo empresarial que lleve a productos al mercado, difícilmente van a poder desarrollar puestos de trabajo asociados, claro, al mismo. Y yo creo que ahí es donde está el gran caballo de batalla entre la universidad y la empresa. Pero por supuesto que sí, es un ecosistema fabuloso, y animo a todo el mundo a que se relacione con las universidades para ese desarrollo empresarial que hemos comentado, porque la materia gris está y el emprendimiento, pero de verdad, o sea, yo viajo por todo el mundo desde hace más de 30 años y te puedo decir que como en España la innovación no existe, y el emprendimiento no es igual. Mucho se habla de Silicon Valley y de las nuevas tecnologías, y claro, pero es que ahí tienes la diferencia, ¿no? ¿Cuánto dinero hay detrás de esas, claro, iniciativas que hay en, claro, Silicon Valley ahora mismo, ¿no? Y sin embargo te vienes aquí a España y dices, oye, es que te metes en cualquier laboratorio de cualquier universidad o cualquier pequeño emprendedor que está teniendo una idea, desarrollándola con recursos de propios de 4.000 euros y está haciendo verdaderas maravillas. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que potenciar la innovación y el apoyo estatal, por supuesto, ¿no?
Aquí tenemos talento, nos falta apoyo y dinero. Para terminar, Jaime, te pido, sí, metas, hitos que tiene Persiskin por delante. Cuéntame.
Bueno, las metas es, por un lado, la popularización, evidentemente, del uso de este tipo de productos, evidentemente, que el mercado está claro, como has comentado, que es el tema del veganismo. Y luego, por otro lado, la segunda pata de nuestro desarrollo y nuestra visión, sobre todo la mía personal como promotor de esta iniciativa, que es la creación alrededor mismo del ámbito de la producción del producto, es decir, donde se está produciendo el caqui, porque nosotros aquí en la Ribera Alta de Valencia producimos el 88% del caqui nacional y está en 20 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la intención que yo pretendo realizar e implementar junto con todos los agentes, tanto públicos como privados, que se involucren en este desarrollo, es crear un ecosistema productivo utilizando la materia prima que se ha desarrollado usando la materia prima existente en el mismo. Es decir, yo utilizo esta materia prima que está aquí en esta comarca para hacer Persiskin, vamos a crear industrias dentro de este cinturón para poder utilizar Persiskin, creando ¿qué? Pues lo que haga falta, zapatos, cazadoras, complementos, lo que se necesite, pero crear riqueza y trabajo.
Ojalá lo veamos todos, porque vendrá en beneficio de nuestra sociedad. Así que mucha suerte, Jaime San Félix, CEO de Persiskin. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo, gracias.
¡Vaya acción! ¿La has visto?
¿Qué acción?
¡Una acción gratis!
Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtb.com.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita Alquiver.es y elige tu vehículo.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Y coincidiendo con el Día Internacional de la Protección de Datos, que se celebra cada 28 de enero, nos centramos en las cautelas que han de observar las pymes. Ya saben, mayoritarias en nuestro tejido económico, para que no pongan en riesgo la protección de sus datos fundamental al contratar cuestiones tan de actualidad como los servicios en la nube. Y de eso hablamos ya en los próximos minutos con Pedro Viñó, que es Data Protection Officer de Athens, part of Telefónica Tech. Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues intentando saber de alguien como tú, de un experto, ¿por qué es necesario celebrar un Día Internacional de la Protección de Datos? ¿Hacen falta más conocimientos, más cultura en este ámbito en nuestro país?
Bueno, yo creo que actualmente todos los ciudadanos estamos bastante concienciados del valor de nuestros datos y la importancia que tiene protegerlos. Sí que es verdad que, claro, estamos hablando de una materia que es especialmente compleja, yo creo que para todos, incluido yo. Y al final también es bastante nueva. Entonces, bueno, dedicarle un día a ver dónde estamos y sobre todo hacia dónde estamos yendo, que es muy importante, creo que siempre es positivo.
Claro, al final nos estamos moviendo, Pedro, en unos entornos en los que todo se virtualiza a una velocidad, además, que es casi imparable, ¿no? ¿Esto hace todavía más importante tener en cuenta estas cautelas que estamos mencionando?
Sí, efectivamente, yo creo que estamos teniendo una tendencia hacia la modernización de las compañías que se está haciendo desde las instituciones públicas y desde la legislación, que implica que al final van a recurrir a nuevos servicios que están amparados en nuevas tecnologías, y eso está asociado a que va a haber nuevas formas de tratar los datos. Entonces, al final, es necesario seguir haciendo esta labor de asesoramiento y de información para que siempre tengan una foto lo más completa posible a la hora de tomar decisiones y contratar servicios.
Los servicios en la nube se extienden muchas veces cuando se contratan, quizá partiendo de que muchos de los contratantes son pymes, autónomos, pues no se tienen en cuenta estas cuestiones que estamos hablando de tratamiento de datos, pero son fundamentales porque el cliente, Pedro, al final es el responsable de ese tratamiento, ¿no?
Claro, efectivamente. Aquí cuando un cliente recurre a un proveedor de servicios, adquiere la posición de responsable del tratamiento, que es como lo define la Ley de Protección de Datos. Y por lo tanto va a asumir una serie de obligaciones, entre ellas, y es de las más importantes en este caso, tiene la diligencia debida de buscar a un proveedor de servicios que cubra sus necesidades a nivel de protección de datos. Por lo tanto, tiene que ser muy consciente de qué tipo de datos quiere tratar, cómo lo quiere hacer, y ahí el cliente tiene que hacer ese ejercicio de responsabilidad y buscar bien al proveedor que se va a adaptar tanto a su negocio como a las necesidades de protección de datos.
Claro, porque a pesar de todo, no obstante, esos operadores también tienen su parte de responsabilidad, ¿no? Y tienen una serie de cautelas o de obligaciones, ¿no? Como la transparencia, por ejemplo, ¿no? Frente al cliente.
Claro, en estos casos, en protección de datos, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en un escenario de responsabilidad compartida. Entonces, aquí el proveedor, en el momento que reciba el cliente, tiene que intentar explicarle de la forma más clara qué va a pasar con sus datos, cómo los va a tratar y qué va a ocurrir durante todo ese proceso, durante toda esa prestación de servicios. Es fundamental para que al final el cliente pueda tomar una decisión correcta y los proveedores tienen que hacer ese ejercicio de transparencia de manera autónoma. No tienen que ser reactivos, tienen que esforzarse en ello.
Y tenemos que ser diligentes cuando como clientes cuando contratamos ese servicio, porque seguramente no son iguales todos los datos que se alojan en una nube, ¿no? Eso también es parte importante que señalar y que establecer a la hora de fijar el servicio, ¿no?
Claro, aquí lo que ocurre es que el cliente al final va a ser quien va a conocer qué datos se van a albergar en la nube. Entonces, él mismo tiene que ser consecuente con ello. Y tiene que tener muy claro que no todos los datos se tratan igual. No es lo mismo un dato estadístico que a lo mejor un dato relacionado con la salud de las personas.
Claro.
Que siempre va a ser un dato más sensible. Entonces, en función del tipo de dato, efectivamente, va a tener que asumir una serie de riesgos o tiene que saber qué efectos puede tener un incidente de seguridad en su tratamiento y tiene que buscar a un proveedor que le dé una cobertura eficiente y necesaria en materia de protección de datos.
Y si ponemos el foco en el otro lado, en el que presta el servicio, tampoco es lo mismo si el que lo presta es el mismo con quien estamos contratando o si es un comercializador apenas, ¿no?
Claro, y además, hablando de cloud, es bastante habitual que para prestar los servicios intervengan diferentes actores. Al final estaríamos haciendo una cadena de subcontrataciones y eso va a implicar siempre una cadena de subencargados del tratamiento. Es decir, va a haber diferentes encargados del tratamiento por cuenta del responsable y a la hora de decidir el cliente qué clase de proveedor es el más adecuado, tiene que tener muy en cuenta quién va a estar tratando sus datos y tiene que conocerlo y así tener la foto completa de dónde está su dato, quién lo está tratando y cómo lo está tratando.
La verdad, Pedro, es que este es un ámbito verdaderamente interesante, pero también verdaderamente complejo. Por ejemplo, esa ubicuidad de las redes, tenemos que tenerla en cuenta. Hoy en día se prestan servicios sin tener en cuenta fronteras y eso al final afecta legalmente.
Claro, o sea, en este sentido hay dos vertientes. Una que todos como usuarios vivimos y disfrutamos, que es que nos podemos conectar a los servicios desde cualquier parte del mundo simplemente con tener conexión a Internet y un dispositivo, pero la contrapartida es que, claro, nuestros datos van a ser tratados desde cualquier parte del mundo. Entonces, aquí las empresas tienen que tener muy claro si ese tratamiento se está haciendo desde el espacio económico europeo, que al final es lo que la ley determina, que entonces van a tener una serie de garantías cubiertas por la ley, pero en caso de que haya una transferencia internacional de datos, es decir, por ejemplo, que el proveedor esté ubicado en Estados Unidos, en esos casos el cliente sí que va a tener que hacer una revisión de los procesos y pedirle al proveedor una serie de garantías complementarias para asegurarse que el tratamiento de datos va a ser exactamente como se lo pedirían en Europa, en relación al RGPD.
Claro. Fíjate, hablamos de cuestiones virtuales, de tecnología, de ubicuidad, pero al final los datos, la información, está en un sitio físico. Entonces también hay que tener en cuenta el procedimiento, pero también las medidas de seguridad físicas que quien nos está prestando el servicio ofrece ante esa custodia de nuestros datos, ¿no?
Claro, aquí lo que muchas veces ocurre es que tanto los clientes como cualquier usuario cuando piensa en la nube está pensando en algo un poco etéreo, pero la realidad, como comentas, es que el servicio se va a prestar desde una localización física, desde unas instalaciones y, por lo tanto, además de la seguridad lógica que va a haber en la prestación de servicios, el proveedor también te tiene que garantizar que va a haber una seguridad física en esas instalaciones y que, por lo tanto, pues tiene que haber controles de acceso, cámaras de vigilancia, servicios de seguridad 24 horas... todo lo que pueda garantizar una máxima seguridad para evitar un acceso indeseado de un tercero no autorizado. Al final tienes que tener seguridad tanto en el espacio físico como en el propio servicio.
Claro, incluso se me ocurre, no sé si estoy en lo cierto, Pedro, no solo por las fugas de información, sino por la destrucción de la misma, un CPD que tenga antifuego, antiinundación, ¿no? Porque al final si se pierde toda mi información y es la de mis clientes, es una pérdida irreparable casi.
Claro, efectivamente. Aquí cuando estamos hablando de un CPD, un centro de procesamiento de datos, lo que buscas es que tu proveedor te dé toda la seguridad posible y que sepas que tus datos están en casi como una caja fuerte, por así decirlo. Y efectivamente los proveedores aquí tienen que aplicar todas las medidas de seguridad que estimen oportunas, pues como comentas, a lo mejor sistemas antiincendios o cajas antifuego para que esos datos, pase la catástrofe que pase, siempre estén claro, protegidos, o en el peor caso, que sí que haya una redundancia y no se pierda el dato, puedas tener copias de seguridad, etcétera.
¿Cómo puede afectar a nuestra responsabilidad como clientes, Pedro, el tipo de servicio que contratemos?
Bueno, en estos casos no afecta tanto al tipo de responsabilidad, porque como te comentaba, al final estamos en un esquema de responsabilidad compartida. Lo que sí que puede afectar es el peso de la responsabilidad en cada uno de los actores. Me explico. Por ejemplo, en los servicios de software como servicio, en los famosos SaaS,
sí,
el proveedor al final va a tener mucho más peso a la hora de establecer las medidas de seguridad y por lo tanto va a tener más responsabilidad en esa materia. Esto, un ejemplo típico serían las redes sociales. Es el ejemplo típico de cómo sería el SaaS y al final tú como usuario tampoco tienes un control de qué medidas de seguridad está aplicando tu proveedor. Pero por el contrario, el otro servicio sería cuando tú das una infraestructura como servicio, un IaaS, tú ahí como proveedor lo que le estás dando a tu cliente es una infraestructura sobre la que él va a desplegar una serie de software, va a hacer las actualizaciones correspondientes, las instalaciones, y por lo tanto, a nivel de medidas de seguridad, es el cliente quien tiene que velar porque esté todo correctamente implementado. Entonces, claro, ahí ellos van a tener más responsabilidad.
Con todo este panorama que hemos dibujado, Pedro, ¿dónde entra Ascens? ¿Qué servicio presta?
Bueno, a ver, Ascens es una empresa que llevamos 25 años en el mercado, prestando servicios de cloud, de hosting, y que al final estamos orientados a empresas, a pequeñas y medianas empresas que necesitan asesoramiento y necesitan que se les acompañe en este proceso de digitalización. Y eso es lo que hacemos a través de nuestros servicios. Tenemos tantos servicios propios que han sido desarrollados por nuestro equipo con las nuevas tecnologías que hay, como servicios de terceros de los distribuidores más potentes que hay ahora mismo, de los proveedores más potentes como Microsoft, AWS o Google. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro papel en todo esto.
Qué bueno, pues ha sido muy interesante tu intervención para aclararnos algo tan relevante, pero a veces tan dejado a un lado y que, sin embargo, puede suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso para muchas empresas a la hora de prestar sus servicios. Pedro Viñó, Data Protection Officer de Athens, part of Telefónica Tech. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente. Muchísimas gracias.
A media sesión.
¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas, 3 días a la semana durante 3 semanas, en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609-88-2218.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
A media sesión. Ángeles Lozano.
La Unión Europea siempre se ha encontrado en una posición vulnerable en el sector energético, ya que necesita mucha más energía de la que produce para abastecerse. Esto obliga a los Estados miembros a buscar soluciones tanto dentro como fuera de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya decía hace unos días en Davos que van a trabajar con los socios comerciales para cooperar en el abastecimiento, la producción y el procesamiento de fuentes energéticas. Y es que solo de esa manera se podrá superar el reto de los próximos años y se podrán implementar medidas de ahorro y de eficiencia. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Víctor Ruiz Peleta, es uno de nuestros contertulios, también ingeniero y profesor de OBS Business School. Víctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Según el informe que has realizado, ¿qué medidas crees que son necesarias para asegurar el abastecimiento energético en Europa a medio plazo?
Bueno, a medio plazo, para asegurar el abastecimiento, lo que hace falta es la negociación con otros actores que no eran principales hasta el momento, ya que en el muy corto plazo se va a dejar de depender totalmente de los carburantes, los hidrocarburos y el gas ruso, y otros actores, pues como puede ser una mayor influencia de Estados Unidos o Oriente Medio, que puedan suministrar tanto el gas como el petróleo, que es lo que Europa necesita, porque no tiene, básicamente.
¿Tú crees que van a seguir subiendo los precios de la energía en los próximos años?
Bueno, los próximos años va a depender mucho de cómo se resuelva finalmente el conflicto o la invasión de Rusia con Ucrania y las tensiones que puedan derivar. Yo creo que los próximos meses sí que es posible que volvamos a ver una nueva subida, pero en los próximos años yo quiero pensar y creo que va a haber una estabilización de precios.
¿Y qué papel podría jugar España en ese escenario? ¿Qué potencial tenemos nosotros, por ejemplo, en energía solar, en energías renovables?
Bueno, España yo creo que está haciendo bastantes deberes, no todos los que podría, pero se está trabajando en la línea de pasar a ser un productor exportador o ser un pionero referente en el sector de la energía, sobre todo en la Unión Europea. Es decir, tenemos muchas horas de sol y de buena calidad al año, tenemos un régimen de vientos importante, tenemos una costa tanto en la península como en Canarias principalmente, también en Baleares, pero en Canarias sobre todo, en la cual se puede explotar y empezar a producir grandes fuentes de energía, ¿no? Como la fotovoltaica, potenciar la eólica, otras energías como poner molinos de viento en el mar o incluso la energía mareomotriz, esta que utiliza la de las olas. Son tecnologías que poco a poco se van desarrollando, van ganando en eficiencia, porque la energía fotovoltaica, el problema que ha tenido hasta ahora es que la eficiencia era baja, es decir, se necesitan muchas placas solares, mucha superficie para poder dar una cantidad razonable de energía. Eso está cambiando también, está siendo mucho más eficiente, y esto lo que puede hacer es que España pues sea un país, primero, menos dependiente del exterior, que eso ya para nosotros mismos ya nos importa mucho, y segundo, pues poder ser exportador de energía con los beneficios que ello conlleva a nivel de trabajo y a nivel de económico.
Se habla mucho de la transición energética, pero ¿cuántos años puede llevar que eso sea una realidad?
Bueno, la transición completa, la transición ya la estamos haciendo desde hace unos años, pero la transición completa, es decir, no depender o no utilizar los combustibles fósiles como son el carbón, el petróleo o el gas, esto yo creo que por desgracia aún llevará unas cuantas décadas de camino, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años en las previsiones más razonables.
¿Y se pueden adoptar medidas, por ejemplo, para reducir el consumo? ¿Esa es una posibilidad para que nuestra dependencia energética no sea tan importante?
Sí, sin duda todo suma. Es decir, igual que cuando estamos hablando de términos económicos, pues hablamos de inversión o de ampliar los ingresos o de reducir los gastos, pues en el término de la energía es exactamente lo mismo. Es decir, o podemos producir más energía o podemos reducir nuestro consumo. Pero no nos olvidemos que aquí hay un tema muy importante y de hecho se llama la paradoja de la energía, que es que cada vez somos más personas y cada vez necesitamos más recursos energéticos, es decir, aparatos que necesitan energía, urbanización de calles con electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, reducir el consumo sí, por supuesto, es bienvenido, no es fácil, seguramente en muchos sectores. Yo soy más partidario, obviamente, de un equilibrio, es decir, reducir allí donde se pueda, que seguro que se pueden hacer muchos trabajos, pero también aumentar lo que es la producción, porque ahí es donde vamos a dar realmente el salto cualitativo.
Oye, ¿qué inversiones crees que son necesarias para el desarrollo de las energías solar y eólica?
Bueno, la energía solar y eólica lo que necesita es una redefinición o un enfoque mejor del que se está dando, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchos trámites que son muy lentos de conseguir, se requieren unos estudios de impacto ambiental, que son necesarios, por otra parte, que yo no estoy en contra, pero se debe agilizar los trámites, ya que desde que se plantea una nueva ubicación eólica o solar hasta que realmente se termine ejecutando, pues pasan años, ¿no? Y entonces eso perjudica mucho tanto a las empresas que quieren inversión como al final a los usuarios, que son los que nos beneficiamos de esas nuevas energías. Eso por una parte, y luego hacer también que el análisis coste-beneficio sea rentable. Es decir, no nos olvidemos que muchas empresas que invierten en energías renovables son empresas privadas y, por lo tanto, pues también tienen que reportar beneficios y eso les tiene que salir rentable. Si no directamente con la producción, sí con unas ayudas iniciales, una subvención o mecanismos que permitan que, además del tema económico, pues hay un tema ahí medioambiental que yo pienso que la gente seguro que lo entendería.
¿Y qué papel crees tú que va a jugar en el futuro la energía nuclear? ¿Va a ir desapareciendo progresivamente?
Sí, yo creo que sí, que irá desapareciendo progresivamente. Primero, porque hay un gran rechazo social a la energía nuclear. Segundo, porque es una energía que, aunque es llamada verde o limpia, lo es en parte, porque la producción de energía eléctrica mediante energía nuclear, mientras está produciendo, no contamina. Lo que vemos en las chimeneas nucleares es vapor de agua, pero todos sabemos que hay un problema social y tecnológico con los residuos nucleares, es decir, una vez ya deja de producir energía, ese material se debe almacenar con unas condiciones de seguridad muy estrictas. Dura muchos años lo que es la desintegración del material radioactivo y también hay un componente no menor de tema de seguridad, ¿no? Terrorismo, etcétera. Entonces, eso hace que la sociedad no quiera la energía nuclear. Pero ahora mismo la energía nuclear en España nos aporta entre un 20 y un 25% de la energía, con lo cual no podemos dejar de depender de la energía nuclear. Entonces, yo creo que irá desapareciendo a medida que otras vayan supliendo su papel. Es decir, no podemos prescindir de la noche a la mañana porque no tenemos alternativa ahora mismo.
Pues nos vamos a quedar con esto. Víctor Ruiz Ezpeleta, ingeniero, profesor de OBS Business School. Muchas gracias por explicarnos el presente y el futuro del mundo energético, de la dependencia que tenemos y de la transición necesaria que estamos realizando. Hasta la próxima. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, un placer y saludos.
OXCTA, una empresa con sede en Huesca, ha sido galardonada con el Premio PYME del año 2022 de Huesca, premios organizados por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España. Este galardón reconoce la excelencia empresarial, aspectos esenciales en la contribución de las pymes a la sociedad y la economía, como la creación de empleo, la formación de talento o la innovación. Por eso hablamos ya con su Product Manager, que es María Somolinos. María, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a empezar por conoceros mejor. ¿A qué se dedica OXCTA?
Bueno, pues nosotros ofrecemos soluciones en materia de gestión inteligente y sostenible de la bioseguridad. Básicamente lo que hacemos es fabricar detergentes, desinfectantes y todos aquellos equipos y soluciones tecnológicas necesarios pues para aplicar estos productos de manera eficiente y sostenible en diferentes sectores de actividad.
Me imagino, por lo tanto, con la actividad principal que tenéis, que durante el periodo de la pandemia se habrá incrementado exponencialmente la producción.
Sí, sí, verdaderamente, bueno, los tiempos de pandemia fueron para nosotros extraordinarios. Sí, de la noche a la mañana pues pasó nuestra fábrica pues a trabajar 7 días a la semana, 3 turnos, no parábamos en ningún momento y bueno, pues la verdad es que nos ha permitido pues bueno ampliar enormemente pues el ámbito o el radio de acción de todas nuestras soluciones. Sí, ha sido un puntal de expansión tremendo.
¿Quiénes son vuestros principales clientes en España y en el exterior? ¿A qué público van dirigidos vuestros productos? No sé si al gran público os centráis más en centros especializados, pues no sé, en industrias farmacéuticas, en clínicas, en oficinas.
La verdad es que nuestro grueso de actividad está centrado en el sector profesional. Entonces vamos a diferentes sectores de actividad, pues principalmente pues trabajamos, por ejemplo, en ganadería, todo lo que es sector porcino, sector avícola y sector rumiantes. En estos momentos, además, bueno, pues en los que las patologías víricas como el virus de la peste porcina africana, el virus PIRS o el virus de la influenza aviar, pues cobran tanta relevancia, pues bueno, este tipo de soluciones en bioseguridad pues son de especial relevancia en estos sectores ganaderos. Y luego también nos dirigimos, bueno, al sector, por supuesto, de la industria alimentaria, que diariamente pues evidentemente tiene que mantener estrictamente la higiene de sus instalaciones y que a su vez también mira, bueno, pues por una seguridad alimentaria pues centrada en el control de patógenos y también en el cero residuo tóxico, porque también es uno de nuestros pilares diferenciadores muy fuertes. Y bueno, pues también trabajamos en otros sectores como en agricultura, que con el Pacto Verde Europeo pues cada vez también prima el uso de productos químicos 100% biodegradables, el sector del control de especies invasoras del medio acuático, que también mira mucho pues por este tipo de estrategias inteligentes 4.0, pues para utilizar menos químico y conseguir más eficacia aplicándolo en momentos muy concretos. Por tanto, como ves, bueno, pues son sectores muy muy diversos y principalmente pues eso, con una aplicación profesional. Sí que es verdad que tenemos algunos productos destinados al gran público, sobre todo pues a partir de la pandemia, porque uno de nuestros productos, Oxbid Impresto al Uso, pues que tiene un registro público general, sí que ha visto multiplicado su uso en el ámbito doméstico, y bueno, pues también es una de las vías que estamos potenciando en estos últimos años.
¿Cuáles son los pilares de crecimiento de la compañía, del Grupo X?
Pues mira, yo diría que nuestro pilar fundamental es la I+D, la investigación, el desarrollo, la innovación y sobre todo algo que yo creo también que nos diferencia mucho, la aplicación de todo ese conocimiento a soluciones reales que llegan a nuestros clientes y que nos permiten pues adaptarnos a los requerimientos y a los a las necesidades que ellos nos plantean, ¿no? Hacemos una I+D muy muy aplicada a la necesidad real. Para que os hagáis una idea, bueno, pues gestionamos una media de 5 proyectos al año y en los últimos 5 años 15 de nuestros proyectos han estado ligados pues a convocatorias europeas y nacionales, o sea que son proyectos que sí que bueno pues tienen un interés generalizado. Y como destacar también como otro de nuestros pilares fundamentales de crecimiento, la internacionalización. A día de hoy estamos presentes pues en todos los continentes. Tenemos registros de nuestros productos en más de 25 países y para que se hagan una idea, pues alrededor del 30% de nuestra facturación procede ya de fuera de España.
María, ¿tú qué dirías que diferencia los productos de OX de otros productos que existen en el mercado?
Bueno, pues a ver, si nos centramos en lo que es producto químico, yo creo que uno de nuestros potenciales diferenciadores es que controlamos todo el ciclo de vida del producto, porque nosotros desarrollamos nuestras propias formulaciones, además primando siempre el uso de productos 100% biodegradables, materias activas que sean sostenibles, desarrollamos nuestros propios núcleos de estabilización y tenemos planta de fabricación propia. Por tanto, pues esto nos da la posibilidad de poner en el mercado pues todo aquello que somos capaces de imaginar o que nuestros clientes nos plantean, ¿no? Entonces, eso es un potencial diferenciador muy fuerte. Y desde el punto de vista de los equipos y la tecnología, pues prácticamente lo mismo. Nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología de aplicación. En la actualidad tenemos la titularidad de 10 patentes. Y esto pues nos permite muchas veces pues poner en el mercado soluciones tecnológicas que mejoran notablemente pues la aplicación o la operativa que se hacía de los procesos hasta este momento.
¿Cuáles son las innovaciones que ha lanzado OX al mercado últimamente? ¿Los últimos productos que habéis puesto en circulación?
Pues mira, en el último año o en los últimos años hemos trabajado muchísimo en desinfección de superficies y ambientes vía aérea. Uh-huh. Hemos desarrollado una gama de equipos, la gama OxDisair, que son unos equipos que permiten saturar completamente el ambiente de una estancia para lograr la desinfección no solo del ambiente, sino también de todas las superficies que están dentro de esta estancia. Y la gran ventaja de estos equipos es que logran esta desinfección con un mínimo consumo de producto químico. Estamos hablando de unos consumos de desinfectante del orden de 100 veces menores al resto de equipos que hay en el mercado. Y además son equipos que trabajan con desinfectantes 100% biodegradables, con lo cual logramos esa desinfección con cero residuo tóxico y de manera totalmente automatizada. Entonces son equipos que están teniendo pues una acogida en el mercado pues muy fuerte, porque pues hoy en día, ¿no?, el eliminar el riesgo de error humano automatizando un proceso, y además que ese proceso pues nos permita trabajar con menos producto químico y con cero residuo tóxico, pues es algo que gusta mucho por diferentes razones en una gran variedad de sectores de actividad.
Y ya para terminar,
así que yo,
sí, perdón, María.
No, iba a decir por eso, que simplemente que creo que esta es una de nuestras aportaciones más importantes de los últimos años.
Y ahora ya sí, para terminar, María, la sede de la compañía del grupo OX está en Huesca, hay filiales en Bogotá e Italia. ¿Por dónde pasa el futuro? ¿Vais a seguir expandiéndoos?
Sí, esperemos que sí. Por el momento, bueno, pues estamos reforzando nuestros núcleos de fabricación aquí en Aragón, siempre en la provincia de Huesca. Estamos reforzando nuestras plantas de fabricación con nuevos espacios específicos para nuevas líneas, y fuera pues seguimos cerrando acuerdos en países en los que hasta ahora no estábamos trabajando. Por el momento no se plantean nuevas filiales, pero sí acuerdos estables que nos permitan seguir con esta internacionalización.
Pues con eso nos quedamos. María Somolinos, Product Manager de OXCTA. Nos ha gustado mucho conoceros, conocer mejor por dentro la actividad de esta empresa. Enhorabuena por ese premio PYME del año 2022 de Huesca, y gracias. Serás bienvenida siempre que quieras. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
El último minuto, como es viernes, se lo dedicamos a Pedro Caballero y a Amos de Casa. Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, y a toda la audiencia.
¿Qué vamos a tener este domingo a las 10 de la mañana? ¿Qué no nos podemos perder?
Pues mira, Rafa, la verdad es que vamos todos acelerados. El fin de semana, porque ya estamos deseando que llegue, ¿no? Y llega el fin de semana con un Amos de Casa que de 10 a 12 de la mañana el domingo. Y esta semana vamos a hacer algo muy especial, porque vamos a irnos al pasado y nos vamos a ir a esos maravillosos años. Vamos a hacer un programa muy especial en el que vamos a contar con esas series, con esas míticas series, películas, canciones, que a todos nos recuerdan algo y que va a ser el hilo conductor de todo el programa. Porque, no sé, por ejemplo, ¿tú te suena Barrio Sésamo, por ejemplo?
Hombre,
eso
claro,
que veíamos de pequeños.
Claro que sí.
Por ejemplo, o esas míticas series de televisión como Médico de Familia o otras más. En fin, todo eso va a ir en esa línea, y luego en Amos de Casa, pues como siempre, el hogar lo vamos a dedicar a cómo mantener y conservar estas cosas que tenemos antiguas en casa, como por ejemplo el radicase, que ya nadie lo utilizamos. Por ejemplo, tenemos ahí como algo...
Qué bueno, qué bueno, Pedro. No nos lo podemos perder, ya lo saben. Este domingo vamos a casa, Pedro Caballero, de 10 a 12. Un abrazo, Pedro, que nos vamos.
A otro para ti, adiós, te lo corazón.
A ustedes, buen fin de semana y sean felices. Se quedan con Blanca del Tronco. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Hasta el lunes.
¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com.
Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras, donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
Los sábados de 12 a 12 y media de la noche.
Nosotras en la Onda.
En Radio Intereconomía.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son